YPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Miguel Rep es dibujante y humorista gráfico. De la época que publicaste a los 14 años ahora, en relación directamente con el dibujo, ¿lo ves muy, muy, muy distinto?
¡Un mundo! Son muchos Migueles. Yo los veo como Migueles, ¿no? Es como los mundiales.
Claro.
¿No? El Miguel del mundial tal o el Miguel de mi pareja tal. Y yo veo los dibujos de los 70, no me reconozco, lo veo como diciendo, pobre pibito, ¿no? Después veo lo de los 80, lo veo con otra piedad, después los 90, y digamos que no me reconozco en muchos dibujos. Me reconozco, sí, en aquellos corpus donde elegí hacer un libro, pero tengo tanta producción, que hay dibujos que dije, yo hice este dibujo. Y hay líneas que, en las cuales yo estaba probando y balbuceé en público. Eso no, a mí no me gusta mucho, balbucear en público. Porque no soy un actor. No tengo ensayos. Yo tengo que ir seguro al laburo. Esto de balbucear en público lo aprendí de un escultor, Norberto Gómez. Y fuimos a ver la muestra de una gran artista plástica. Y juntos al final nos dijimos, ¿y qué tal la muestra? Está bien, es ella, pero no está segura. Y expuso no estando segura. Eso me ha pasado mucho. He mandado muchos dibujos que por la urgencia no he estado seguro. Y me gustan los dibujos donde yo estoy más seguro. Voy a hablar mucho de dibujo más que de humor. Pero cuando digo dibujo, digo dibujos con lenguaje grotesco.
Claro.
Nunca soy otra cosa. Solamente cuando soy ilustrador, cuando una etiqueta de vino, un compa, qué sé yo. Pero si no, siempre soy un grotesco.
Sí, pero pues yo lo veía eso en cuando te haces ahora o hiciste los libros de Maradona, el de Vita, y cuando dibujás, no sé, a Perón para ilustrar un libro, o al Quijote, o a Cortázar, siempre está el humor ahí, porque el personaje siempre son medio grotescos. O sea, pienso, si es algo que sale tuyo o es inherente a la caricatura.
No lo sé, porque yo no sé por qué soy humorista gráfico. No sé qué pasó, qué accidente hubo. Yo no tenía ningún mandato cultural en casa. Todo lo contrario. No había libros. Era todo muy pobre. Y encima había mucha represión. Mi papá era de la antigua Calaña. Represor, lo habían reprimido. Un correntino taxista de los años 60, 70, qué sé yo. Yo creo que a eso me rebeló. Yo creo que la sustancia con la que vengo al mundo es la rebeldía. Es la molestia. Es venir a molestar. Algo me pasó en la infancia que descubrí que molestando yo podía llamar la atención. Poco, porque soy fóbico, tímido, pero que tenía una angelitud en la molestia. Que mi lenguaje en la vida iba a ser molestar. Y encontré el dibujo, porque el dibujo sí se me entró verdaderamente con las revistitas de los 60. Era mi refugio. No tenía libros en casa. No tenía potrero. Mi viejo era muy represor con eso. Yo hubiera querido jugar al fútbol, qué sé yo, pero no quería que vaya a la calle porque era peligroso, bla, bla, bla. Entonces, mi refugio siempre fue ir a las casas, no aburrirme con las conversaciones adultas y buscar revistitas, cualquier revistita, cualquier cosa que esté impreso. Y ahí me fui enamorando del dibujo y en algún momento mi tendencia fue grotesca, porque vos, cuando sos chico, podés elegir las revistas infantiles, grotescas, tipo Pequeña Lulú, Don Nicola, Patrusul, Aguirucho, ¿no? Hay mucha oferta. Pero también las de los superhéroes. Que se va, Altuna debe haber elegido a los superhéroes. Todos los dibujantes realistas eligieron eso. El Negro Fontana Rosa iba para ese lado, pero se le fue para la mierda porque descubrió que tenía humor. Pero el dibujo tuyo puede ser realista. Y a mí se me fue para el lado grotesco. Es decir, que es grotesco es la mayor mentira del mundo. Yo creo que el grotesco y la línea es la mayor mentira del arte. Porque nada es grotesco, nada tiene una cabeza tan grande como lo tiene Peanuts, ni nada es en líneas como es en la vida. La vida somos manchas, no somos líneas. Entonces elegí dos herramientas, intuitivamente, que son súper mentirosas para contar una realidad mentirosa, ¿no? Me parece que por ahí, eso, pero no sé por qué fue ese dios en naturaleza.
No, pero igualmente te sentís más dibujante que humorista.
Sí. Sí. Sí, pero me gusta mucho cuando la gente se divierte, ¿sabes? Yo sé que nuestro rubro despierta sonrisas internas, placeres muy chiquititos, una sonrisa del esqueleto, de la calavera, ni siquiera de la piel, de la carne. Es como que la risa sale de los dientecitos de la calavera. Pero a mí me gusta cuando sale un producto humorístico. Lo que pasa es que siempre fui, en el sentido de dibujo, fui raro. Eso me lo ha dicho más que nada mis colegas, ¿no? Raro, en cuanto no se descubre la escuela. Lo dice Quino, ¿viste? Cuando me describe y eso. Pero en el humor siempre fui como un paso atrás o adelante, nunca en el sentido común. Entonces eso hizo que yo siempre fuera poco entendido. Yo hacía algo en los primeros tiempos de Socorro, digamos de Página 12, hice una tira horrible, se llamaba Socorro, mocoso, horrible, horrible. Era que los chicos querían llevar un diputado y logran llevar a la villera. Y la villera en algún punto de los años 80 se mete en la cuestión de el agua, las napas, una cuestión, no sé por qué carajo se me dio por ese lado, ¿no? De que estaban contaminando el agua. Entonces me dieron un premio en el Centro Cultural de San Martín, gente del ambientalismo. Y de golpe veo que entran las madres de Plaza Mayo, todas con el pañuelito, y estaba Eve, y sube Eve y me da un pañuelo, y me dice, esto es por Socorro, por lo que está haciendo en Página 12, por los derechos humanos, qué sé yo. Y entonces me invita a la casa a almorzar, a la casa de las madres. Voy el miércoles siguiente, ellas hacían almuerzo, ¿viste? Viene Sting y le hacen almuerzo.
Sí, sí.
Bueno, yo fui, y las viejas divinas me hicieron un guiso, qué sé yo, hablábamos, qué sé yo, y yo cuando las iba a abrazar, ellas me decían, qué lindo dibujo, pero no te entendemos siempre. No te entendemos siempre. Y eso es algo que es un San Benito que yo recibo siempre hasta desde mi madre. Y te diría que algunas cosas en humor mismo no me publicaban porque no se entendía algunas cosas. Entonces yo tenía que buscar revistas alternativas, tipo Banana, que salieron dos ejemplares, Cara y Careta de la época del 80, porque en una revista que poquito a poquito se fue volviendo mainstream como humor registrado, empezó libre, empezó de pocos ejemplares. La revista que venía a reemplazar la ausencia de Chaupinela, de Satricón. Entonces Cascioli ve un dibujo mío en una exposición en San Isidro, él es jurado, y me dice, estoy haciendo una revista, la voy a sacar en junio, y esto era junio del 78. Entonces yo publico ahí mismo, pero no publico siempre. Recién empiezo a publicar en el 80 con El Recepcionista de Arriba, cuando yo encuentro un estilo. Todos los dibujos del 78 al 80 son una verga, donde yo busco cómo dibujar, no encuentro mi lenguaje, pero también tengo 16 años, 17 claro, años, claro. Es, ¿no? No me encontraba como hombre tampoco, como estilo, el estilo es el hombre, ¿no? Y bueno, y en el 80 encontré una síntesis de pedo en Corrientes, limpié todo y me apareció el Recepcionista de Arriba y eso fue un principio, pero no era totalmente comprensible. Era como que yo era de otra generación. Era una generación muy fuerte la anterior, ¿viste? Era Grondona White, eran Fontana Rosa, eran todas esas bestias. Y tenían una cosa del humor, era muy de pegar, ¿viste? Muy, muy de primera. Y yo tenía una cosa más de segundas intenciones. Y yo creo que de alguna manera a veces me sigue persiguiendo ese fantasma.
No, pero también que es verdad, en las viñetas especialmente, que es que por momentos es un chiste y otro es una cosa más cercana a la poesía, otro tal vez es un mensaje más directo. Digo, es un poco desconcertante en ese sentido. Digo, no es que todos los días va a ser igual que el día anterior. Eso, ¿te das cuenta vos de eso? Va, la pregunta sería si te das cuenta y si lo buscás también eso. ¿O porque te aburrís?
No, es como un sufrimiento del estado de ánimo diario. ¿Entendés? Yo no me puedo trazar un plan semanal ni mensual. Es diario. Y es diario y me dejo llevar también por los estados de ánimo. Personales, sociales, estéticos. Si vi algo y me afectó. Me tomé el recuadro, digamos, la cosa de Página para plantarnos en algo, como un espacio de libertad a partir del 98. Antes del 98 yo hacía personajes.
Sí.
Socorro, después apareció Auxilio, después Gaspar el Revolú, sí. Después Lucas. Y en el 98 me agarró una crisis que tiene que ver con hechos de mi padre, cosas así. donde dije, yo no voy a seguir más. Si yo soy más postales que seguir un personaje. Yo ya había hecho postales en La Fierro y Juan Ford ya me había publicado en la colección de literatura, la Biblioteca del Sur, como un libro raro, postales. ¿Y qué es postales? Postales, todo es humor a veces, cierta poesía. No quiero decir poesía porque yo no soy lector de poesía. Pero es como el territorio y la libertad que te puede dar este género.
Claro.
Es un género muy, muy... Digamos, vos una vez que la pegás con un personaje sos Lino Palacio, ¿viste? Te jubilás haciendo claro. un personaje.
Pero vos ya tenías la referencia seguramente, imagino, de Quino, que es que si fuera por Mafalda seguiría haciéndolo hasta el último día, digamos. Eso lo supiste siempre, va.
Siempre lo supe, pero también supe de los Beatles. Para mí es más fuerte de los Beatles que Quino en ese sentido. Porque yo escuché más antes de los Beatles que después Quino. Quino, debo haber visto alguna tira en quinto grado, pero yo no tenía guita para comprar los libritos de Mafalda. Los libritos de Mafalda eran caros. Pero entonces cuando empecé a ir al Parque Rivadavia, ahí empecé a recopilar, ahí empecé a hacerme mi propio orden de la historia del humor mundial y de la Argentina. Entonces ahí me ordené dónde, ¿no? Realmente fui muy, muy arqueólogo.
Sí,
de esto.
Sí, total.
Te puedo dar una clase de eso, mucho más que hablar de mí. Puedo hablar de mis maestros, te puedo reconocer estilos, soy realmente un conocedor, dibujo es mi materia. Después hablo de otras cosas y soy superficial, ¿no? Pero de eso sé. Y en ese saber nunca me metí en ningún club de maestros. Porque aparte tuve otro accidente laboral, que fue laburar en Record. Editorial Record fue una editorial muy importante en los años 70, que publicó toda la edad de oro de la historieta argentina, más lo que estaba ocurriendo con la historieta de autor en los 70. Es decir, publicó todo Oestergel, todo El Eternauta. Yo conocí a Oestergel ahí, conocí a Alberto Breccia, conocí a Hugo Pratt y lo ensambló con la, digamos, la presencia del corto maltés en ese momento. Es decir, que yo mamé en esa editorial la historieta realista en su mejor momento. Era como la competencia de Columba. La Columba era lo barato, ¿viste? Para enrollar y llevar en el sobaco y que te dure. En cambio, esto era la calidad. Pero yo no recuerdo. Me pasaban los maestros, me pasaban los originales, retocaba dibujos, pero no había humor. Entonces yo no podía publicar. Yo tenía que, por fuera, publicar en otros lados. Pero claro, pero ese andanada de influencia de la historieta seria se me cruzó en algún punto. Porque yo no podía dibujar, era impotente dibujar la gente como es en realidad, como Altuna, ¿no?
Claro.
Pero yo quería también contar historias dramáticas. Recién en el 85, cuando hice un viaje grande de 2 meses a Europa, que recalé en muchos lugares, uno de ellos fue José Muñoz, y José le dije, mira, José, yo... Amo a José, yo creo que es el mejor. Y le digo, José, yo estoy ahora dibujando Cureta, que no me gusta nada, y dibujé muchas series, pero yo como que no quiero ser solo humorista, tengo muchas cosas dramáticas encima. Digo, no, hacé lo que quieras con tu dibujo. Me habilitó y me dijo que el expresionismo permitía todo. Y volví adueñándome de ese expresionismo, y por eso pude hacer postales. Yo tardé mucho en publicar en Fierro, porque Juan Saturain, con quien había laburado, me dijo, Miguelito, a ver cuándo trae, porque yo ya estaba haciendo los Alfonsín, que andaban bien, Joven Argentino, que andaban bien, pero Fierro era como un salto de calidad, ¿viste? Te estaban viendo otros. Digo, mira, Juan, no puedo hacerlo. Me tiró un guión, tuve que dibujar un guión y descubrí postales. En postales encontré, yo creo que mío, en la vida, como forma y como contenido, es postales y los barrios. Todo lo demás puede hacerlo cualquiera. ¿Entendés? Entonces ahí aprendí que yo podía convivir con todas mis apetencias, mis amores. Yo puedo hacer algo como Pasolini, puedo hacer algo como Gaspar Noé, pero también puedo hacer algo como Groucho, o puedo hacer algo como, ¿entendés? Algo ingenuo como Pequeña Lulu. Yo puedo hacer todo con mi dibujo. Nomás tengo que hacer un guión que me plazca y un dibujo que me salga bien. Pero como que los géneros no me importan tanto. Y a veces tenés que decir las cosas de una manera anímicamente afín de complicidad. La complicidad que genera el humor, que es una gran complicidad, sí. A veces la tenés que frenar para generar una complicidad anímica que lleva a la paradoja o que el dibujo habilita a decir del todo, esto no es realista. Te acompaño, pero no desde el realismo, desde el grotesco.
Claro. pensaba que decís esto de los todos los Migueles que hay. Pero, por ejemplo, el recepcionista de arriba, ¿cuántos años tiene? O sea, hasta hoy, de alguna u otra manera, hoy que yo lo que te escucho en el holograma de la anchoa, lo haces el recepcionista de arriba y tiene mucho tiempo. O sea, también hay temáticas que te van a acompañar siempre. Digo, la muerte te acompaña todo el tiempo como temática.
Es el tema. Yo soy humorista por la muerte.
Sí. No, por eso no digo, hay muchos Migueles, pero los temas se mantienen, ¿viste?
Es la muerte. No hay otro tema. No hay otro tema. Ahora no estamos muertos, creo.
No, creo que no.
Estamos tomando vino. Y yo estoy sintiendo el vapor del vino. Así que los humores que genera el vino. Así que no estoy muerto. Pero a veces dudo si no estoy muerto. Pero la muerte es el tema. No hay otro tema. No es el amor, es la muerte. Somos humoristas, creo, para contrarrestar eso. Hay mucha gente valiosa en mi vida. Yo un día voy a hacer solo un libro de agradecimientos. Te juro. Una persona importante en mi vida es Marta Satoni. Marta Satoni es una esteta húngara de la Sorbona, qué sé yo, que acá hacía cursos de historia del arte. Esa mujer una vez explicó que amor es amort, es decir, lo contrario a la muerte. Yo creo que humor es la puta que lo parió con la muerte. Humor.
Me encanta.
Como que todo es con humor.
Me encanta, ¿entendés? Está buenísimo.
¿Por qué es tan parecido?
Sí.
Amor, mort y humor. Para mí que es la concha de su madre, se viene la muerte, ¿no? Y entonces me parece que siempre siempre es la muerte. Porque es verdad, yo a los 19 estaba haciendo el recepcionista de arriba.
Claro, eso digo, sí.
¿No? El miedo a la muerte, porque no es otra cosa. Y hoy, no, el recepcionista de arriba de hoy es un truco radial que no tiene nada que ver con el dibujante.
No, ya sé, pero bueno.
Es como, no sé, es como el truco de decir, vamos a cerrar esta entrevista. Yo cuando cierro la entrevista le digo, che, ahora te voy a hacer el recepcionista de arriba porque es el juicio final. Y después te hago el veredicto. Pero es repetitivo. No tiene mucho que ver conmigo. Yo soy como, odio las repeticiones. Pero la radio, viste, es un formato. Y un formato te exige cierta repetición.
Sí. Es curioso que una persona, un humorista, un dibujante, alguien que se dedica al arte, también pueda correr un poco el ego y preguntar, Miguel. Vos preguntás mucho... ¿No? ¿No es una curiosidad? En general suelen responder, exponer, más que preguntar. Digo, yo que soy oyente fiel del programa y de tus charlas, preguntás y te corres de la figura. O sea, no estás en primer plano ahí. Te cuesta, te preocupa.
No quiero. No es interesante. Interesante si vos venís y me preguntás sobre a mí. Pero yo no voy a hacer un programa para hablar de mí. Es obsceno.
Lo que pasa...
Vos no estás haciendo eso.
No,
con
yo no, pero lo que pasa mucho en los medios de comunicación, digo.
No, es que en las preguntas está uno. ¿No? Ya está, bastante que invadís. Yo odio invadir, odio y que me invadan. ¿No? Entonces, cuando estoy haciendo una pregunta, digo, hoy no estaré invadiendo porque es como un recorte mi pregunta, es una subjetividad mía.
Total.
No es que estoy preguntando, es más, a veces parece como que estuvieran esperando que yo hiciera una repregunta que saque un zócalo. Y yo, como no soy periodista, soy tan poco invasor que dejo pasar alguna cosa que un periodista... Bueno, te pasa a vos, ¿no? O zocalearía.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Haría, acá dijo que, no sé, que chupó una pija, no sé. No, eso yo lo dejo pasar, porque no quiero narcisismo ahí. Uno es como un medium cuando hace una entrevista. Y tampoco es generosísimo, es que uno tiene una curiosidad fuerte, ¿no? Y yo tengo una curiosidad muy fuerte por todo lo cultural. Y también por lo vital, porque yo soy muy prejuicioso, ¿sabes? También esto es un accidente de haber trabajado en humor registrado. Humor registrado, como toda clase media de mierdas y payas de acá, es re prejuicioso. Vos vas a ver que, no, que la villa, qué sé yo, muy prejuiciosa. Y yo... He sido muy prejuicioso, pero ahora me encuentro con entrevistado que no soñabas tener y digo, qué boludo, ¿no? Mirá, todos son interesantes. Esa frase de Caetano que dice, de cerca nadie es bueno, qué sé yo. Yo digo, de cerca todos son interesantes. De cerca todos somos interesantes. Aún el más ramplón. Realmente, si vos sabés, preguntar, tener una empatía, ¿cómo nos va a hacer? Carga con una vida, carga con un peso.
Totalmente, sí.
¿No?
Sí.
Entonces... Yo no pregunto desde el humorista tampoco, ¿viste?
No, ni haces chistes,
no,
ni nada.
Bueno, no sé contar chistes.
No, pero sos gracioso igual. Yo ya hablé un poquito por WhatsApp con vos y ya me reí.
Pero es porque soy lacónico respondiendo y esas cosas. Escúchame, hace 35 años que estoy en página. Si no soy algo humorista.
Y no, sí, obvio.
¿No?
Sí.
Qué sé yo, aparte estoy con Pedro, ¿viste?
Sí.
Pedro, yo estoy dibujando, él está en el escenario con Saborido. Pedro dice algo, repite un chiste. Y yo me río y tengo que parar, ¿viste? Yo realmente gozo del humor. Gozo del humor. No de todo el humor.
No, claro.
Y mucho del humor pelotudo. Muy poco del humor inteligente, ¿no? Ojalá yo cesara de ser humorista inteligente. Me gusta de los barrios, del laburo de los barrios, que tenía como 40 chistes por barrio.
Sí.
Entonces te perdonabas cualquier cosa. Tenías un juego de palabras con cualquier cosa. Entonces el chiste pelotudo es el que más me agradezco, ¿viste? Porque ceso de ser inteligente.
Intelectual.
Sí, inteligente, sí. Sí, yo sé. Soy inteligente en la medida en que vos sos también ensayista. Nos interesa esto y nos gusta. Pues somos analizados, ¿no? El psicoanálisis caló fuerte. Con ir dos sesiones ya te cagaron la vida. Ya nunca más sos igual a antes. Como claro. Mi profesora de Historia del Arte. A mí ella me rumbió por un lado y ya miro la vida de otra manera. Miro, mis ojos miran de otra manera. Y bueno, el humor tiene múltiples gamas, ¿no? Pero siempre es la muerte.
¿Y tratás de hacer reír a la psicóloga?
No, ya no voy.
No vas más.
Yo nunca fui un psicoanalizado fiel de análisis. Siempre fui como
temáticas.
Sí. Estoy angustiado por algo y me iba. ¿Entendés? Y hace rato que no estoy yendo. No importa, pero la lógica del analizado ya la tengo y nunca más me la voy a sacar. Es hermoso analizar. Analizar todo, política, todo es hermoso de analizar. Y el humor también. El humor también. Y por supuesto que siempre he tenido preguntas acerca del humor. Y he tratado de respondérmela con Scarpit, con Bergson, con Baudelaire, con el que sea. Pero nunca te dan una cosa cerrada. Siempre te dan una cosa epocal o una cosa enciclopedista, ¿no? ¿Qué sé yo? Y a veces encontrás alguna frase que te cala fuerte. Por ejemplo, a mí me cala muy fuerte la de Pasolini, que es: el humor es el reflejo burgués que corrige a la crueldad. Y eso, viniendo de Pasolini, un chabón más de Acatone que de Visconti, digamos, me encanta, ¿viste? Me encanta. Me parece que sí, que somos chantas que tratamos de ponerle a esta crueldad, a esta tragedia, comedia.
Y ahora hay que hablar recién de la política también, y estás en página escribiendo desde el número uno de página. Y muchas veces que charlé con otros humoristas gráficos, por lo general me tocaron justo charlas de personas que no comulgan con la ideología del diario, por lo general. ¿Y cómo te llevas vos con eso? Quiero decir, si bien lo tuyo no es de agenda, ni es directamente humor político, nada que ver, pero te genera algo, porque aparte cambió mucho. Vos empezaste con La Nata y hoy no tiene nada que ver La Nata con el diario.
Sigue, no, el diario, las bases del diario que las plantaron Tiefenberg, La Nata, Soriano, Berbiz, qué sé yo, siguen siendo más o menos las mismas. Un diario absolutamente democrático del 87, con más o menos, con, hasta te diría, con un prefeminismo. En eso no ha sido muy diferente. En todo caso, como la sociedad se ha derechizado tanto y hoy La Vanguardia es de derecha, parece que es un diario antiguo en algunos de sus, sí, ¿no? De sus, qué sé yo, de sus acciones, de sus quereres, digamos. Realmente el progre hoy está en desuso, el progre está en retirada. Yo hace años que no dibujo a Gaspar el Revolú, porque ya no sé de qué reírme, de un tipo en absoluta retirada. Me parece que la modernidad ha terminado y la posmodernidad permite cualquier cosa, entre otras cosas, mucha libertad, que nosotros usufructuamos, pero mucha ominosidad, que es la que se viene, ¿no? Pero en ese sentido me parece que Página sigue siendo un diario bastante fiel a sus inicios. Si después el kirchnerismo tomó armas de Página, fue así. No es que Página se volvió kirchnerista. Eran lectores de todo este matrimonio patagónico, eran lectores de esa progresía y esa voluntad democrática, bla, bla. Y eso, no sé. Yo no me he disfrazado mucho, no me voy a disfrazar mucho. Estoy en Página, yo encontré un espacio de libertad en cual nunca pedí permiso de nada. El espacio me lo fui ganando yo. Y me banco los ataques y todo. Está bien. No tengo demasiadas cosas que decir. No estaría en otro diario, no sé. No claro. Estaría en otro diario. En otro momento me hubiera encantado estar en Clarín. Cuando estaban todos mis colegas dibujantes, claro, que eran buenísimos. Yo quería estar con Menchi, yo quería estar con El Negro, yo quería estar con Chris, yo quería estar con... Hubiera dejado Página. Pero ahora digo, menos mal que no dejé Página. Hoy estaría muy arrepentido, claro, de estar en ese diario. Y La Nación me parece abominable. Abominable desde 1880.
Sí, claro.
¿no? Me parece que quieren otro país que no es el que yo quiero habitar, ni mis amigos, ni mis queridas, ¿no? No, no es ese país. Vamos a terminar siendo un paisito aparte, ¿no? Pero aparte, la libertad nuestra creativa tiene más que ver con estar con página que con los diarios sí. de formato grande.
Sí. Recién decías lo de la Me Banco Cualquiera y me acordé del episodio ese cuando sacaste el libro de Evita, Evita Nacida para Molestar, que tuviste como una suerte de escrache de unos ultranacionalistas terrible. Y lo que me quedaba pensando era si... Porque en algún punto uno cuando escribe y cuando dibuja o hace cualquier hecho artístico tiene la intención de mover el avispero o de hacer ruido. ¿Era ese el foco, la idea? No te digo que hubieras querido que te cancelen una presentación, pero hay un punto en que, bueno, si se enojan estos, está bien.
Sí, entiendo. También uno es humorista porque no le gusta este mundo, es verdad. A mí no me gusta este mundo y yo me hice dibujante y humorista para cambiar el mundo. Después me di cuenta que no, que es una cuestión colectiva, pero hay una cuestión adolescente al principio que vos decís, yo voy a cambiar el mundo, qué sé yo. Después la modernidad pasó, te das cuenta que hay múltiples voces, múltiples voluntades y múltiples maneras de ver el mundo. Entonces, ahí cesás en ese super yo, ¿no? Pero hay cosas que uno puede prever que van a provocar, sí. Yo sentí pero no que me gusta la violencia.
No, eso seguro.
No me gusta la violencia. Me gusta que me digan, no soy tu lector, no me gusta, me la banco. Eso lo agarré de pibe ya. Dije, a mí me van a querer algunos mucho. Me van a ignorar mucho y me van a odiar también. Es lo que es el precio que hay que pagar, ¿no? Uh-huh. Y eso lo sigo manteniendo. Lo que hoy me molesta son los malentendidos. Cuando me malentienden los que yo quiero, digamos, los que yo quiero llegar. Por ejemplo, si uno hace una cagada con el feminismo, ¿qué me pasó?
Ah, me acuerdo, sí.
Horrible, fue horrible. Me arrepentí al minuto.
Sí, saliste a pedir perdón, aparte, sí.
No, no pedí perdón. Oh, bueno. Me tiré la tira, pero me atacaron. Fue horrible. Fue lo peor que me pasó en la vida. Pero aprendí. Aprendí. Ahí abrí mi airbag, dije, bueno, Miguel, la verdad que tenés que entender esto, lo que se viene. Y fue temprano, fue temprano. La verdad que uno venía de otras cargas, ¿no? Y hoy cuido más eso. Ese es el único área que cuido. Después, si me odian los que no... Bueno, no quiero, no me importa, no me importa. Ese asunto de Evita, no, porque ya genera violencia. A mí me gusta cuando hay un debate, cuando te dicen
claro.
un pelotudo. Yo ya vengo curtido de chiquito con eso, porque cuando hice el recepcionista de arriba con Lennon, en ese momento no había redes, había correo lectores. No sé cómo me mataron por haber matado a Lennon, por haberlo puesto con una mención en el año 80, ¿viste? Yo dije, ¿qué pasó acá? Yo no me lo esperaba. Pero dije, bueno, se ve que este es uno de los riesgos de esta profesión, ¿no? Y hubo malentendido. Hace poco hubo uno, bueno, esta cosa de haberle hecho la tira de yo odio, tú odias, él odia, qué sé yo. Entonces lo levantaron en una cuestión de la provincia de Buenos Aires que lo hicieron como debate.
Ah, sí, lo vi.
Y entonces se tiraron todo, La Nación, Clarín, TN, los diputados odiándome. Pero yo ni abro... Y dejo que pase. Pues yo no puedo responderle a esa gente. Porque yo hago una creación y si se adueña la gente, vos tirás una canción y ya no te pertenece. Realmente.
Sí.
Llega un momento, es como el dibujo aquel. Esa es una tragedia. Kino hace el palito de abollar sí, ideologías. ¿Viste? Lo leen los fachos y se lo tiran a los dos muertos palotinos. Déjame dejar. ¿Hay algo peor que eso? ¿Que te malentiendan y te tiren un dibujo sobre dos fiambres? Entonces, de ahí para abajo hay que bancársela. Hay que bancársela. Son tiempos de guerra.
Es increíble igual eso de Mafalda, porque a Mafalda la puede citar derecha, izquierda y centro.
Es ecuménica. Sí. Va con todas las comidas. Sí. ¿Cómo puede ser, no?
Es rarísimo.
Es como Fontana Rosa. Hay humoristas que van con todas las comidas, ¿no? No es mi caso.
Y sentís que en relación a eso de justo del feminismo que decías de ese episodio, pero fuera de eso, sentís que has observado el humor, fuera de chequear y tener cuidado, ¿hay algún momento de autocensura, digamos?
Decís,
sí.
Y con el tema de las chicas, obvio, si están en una revolución. Si vos tenés una revolución francesa, no tenés libertad. No tenés libertad. Tenés que ver qué publicás, qué herís, qué da. Hay que estar siempre al lado de las perdedoras. Siempre, siempre hay que estar al lado de las que han perdido. De los que han perdido, los que han perdido. Yo estoy naturalmente ahí, ni claro. siquiera me tengo que aclarar. Por eso ese malentendido Si ves la tira, no tiene esa intención, pero por algo fue, ¿viste? Ese malentendido a mí me hirió mucho, mucho más que cuando ataco a los winners,
digamos. Claro.
Yo no, los winners me la pelan, ¿viste? Que me la banco, les enfrento, les digo, sí, ¿qué quiere? ¿Qué quiere?
Y también pienso, digo, está observado el humor de una tira. No sé, lo pienso en Nick, por ejemplo. Por un ejemplo, a Nick le pegan por hacer un chiste, pero tal vez esa misma barbaridad que dice Nick está en todo el diario de la Nación. Digo, funciona más porque es más fácil de leer, más cortito, más directo.
No, yo doy un ejemplo,
pero yo supongo eso también.
Sí, somos muy expuestos, ¿no?
Quiero decir eso,
porque
hay algo del humor.
La era del meme, el meme es cualquier verdura, pero son todos anónimos. Son todos anónimos, así cualquiera, ¿entendés? Si yo soy un meme, mando cualquiera y no me preocupo por a quién saliero. Si total es la gracia pura. Yo me río de los memes, obvio, son necesarios la catarsis del meme. Gracias al cielo que existe esa libertad. Pero nadie lo firma. Es como el chiste de la tribuna, ¿viste? Es buenísimo, pero saliere a la esposa o a la madre del árbitro o al director técnico o al quien sea del 9. Pero son anónimos. Nosotros lo patético es que lo firmamos y después tenemos que correr toda la vida con el San Benito ese, ¿viste? Que se diluye, se diluye. Si vos estás atento, se diluye, qué sé yo. Yo creo que siempre estoy derrocando Migueles que van cambiando de piel. Y eso está en mi naturaleza, ni siquiera es una estrategia. Está en mi naturaleza artística ya, como dibujante. Hasta el dibujante te diría que me obliga. Yo no tengo un estilo de dibujo fiel al principio. Tengo como todo el tiempo estoy probando cositas, me voy sacando pieles y eso arrastra al dibujante. Yo soy, por eso soy más dibujante que humorista, ¿sabes? A pesar que tengo humor y todo, soy más dibujante. El artista plástico, el otro, arrastra más. Yo creo que veo más la eternidad como dibujante que como humorista. Veo más la historia del hombre, la historia nuestra, desde la caverna para acá y a futuro, más como dibujante. Dialogando con la historia del arte, no mi laburo, sino
sí.
La historia del arte, que el humor, que es una cuestión que se va derrocando con el tiempo. El humor está sentado en cultura, en el momento cultural, y ese momento cultural es sobrepasado por el próximo momento cultural. Entonces, ese humor que a vos te parecía maravilloso,
sí, claro,
liberador de Satricón, hoy te parece Villiquen, Satricón. Eso que te parecía súper liberador de Radio Bangkok, hoy decís, ah, pero eso ya los muchachos, las chicas lo están haciendo, pero de una manera, viste, que te están extremando las cosas.
Sí.
¿Sí? Entonces, el humor es algo que envejece. Siempre y cuando envejezca la costumbre en la cual está sentada. Si vos haces un humor, que es el que más nos gusta, el humor libre, el humor infantil, el humor absurdo, claro, siempre va a funcionar. No empata en su época con éxito. Porque Oski es eso. Oski es el absurdo que en su época no vendía ni 3 libros. Kino vendía 3 libros. Vendía miles de libros.
Claro, sí.
Pero hay un montón de dibujos de Kino que es, ya hoy no causan gracia. ¿Entendés? Lo que es supermasivo en un momento, viene la próxima oleada cultural liberadora y lo envejece, lo jubila.
Es contexto, es lo todo jubila. Contexto.
El humor, no nos tomemos en serio el humor nunca, porque es envejecible. Es envejecible. No es envejecible los hermanos Marx, algunas zonas de Monty Python, Gahan Wilson, algunas cosas de Senpé, esos que han hablado para todas las épocas.
Sí.
Eso no envejece. Pero tampoco son mi vieja lo entiende en su momento. No obtiene en su momento el cariño que todos nosotros obtenemos porque tenemos empatía en su momento.
Claro, claro, claro.
Es terrible. Es un precio, ¿viste? Es como el pariente que en 2008 hizo el chiste exacto en el velorio exacto y hoy lo hace.
Y no funciona.
¡Qué boludo! ¿Te acuerdas el chiste que hizo? Pero en ese momento era... Es eso.
Ah, me encanta eso. Está buenísimo.
¿No?
Sí.
En 2008 hizo el chiste ese. En el momento, gracias por liberarme. No lo repitan en el 2022 porque...
No, pero ni siquiera eso. Más cerquita. Lo hacía un ratito después.
Sí, exacto. Exacto. El momento, en qué momento,
sí.
¿No?
Sí, sí. Lo hacía después de que dejó el cajón y ya era distinto. ¿Viste? Es muy chiquito eso. Hay un momento ahí que decís... Por eso a veces en las reuniones cuando uno está ahí y se le ocurre un chiste y eso... A veces hay que dejarlo pasar porque tal vez no.
Sí, es verdad. Dejarlo pasar, está bien. Claro, hacerle la muequita de que lo entendiste.
Decías esto de tu estado de ánimo para dibujar las viñetas. Y eso me hace pensar que estás al día.
Ah, sí. No, entregué...
¿El de mañana lo tenés? Mañana
entrego después. Entrego después. Entre otros trabajos, ¿eh? Mi tablero está, no está concentrado en la tira. Eso me da también libertad.
Sí.
Porque yo no ando escuchando la radio para hacer la tira de mañana.
Claro,
no
tenés
la
agenda.
Coyuntura. Si hay algo muy jodido, urgente, mundial o local, barrial, no sé, sí hago, porque no te podés, porque sos una persona social contemporánea. Pero si no, no le doy bola a eso. Trato de fluir libremente. Encontré muchos canales para fluir libremente y me gobierna el dibujante en ese sentido. En ese sentido es como hay apetencia de dibujante, ¿sabes? Es terrible, pero es así.
Y nunca tenés adelantado y eso, ¿no?
Cuando viajo.
Cuando viajas.
Ahora tengo que viajar, adelanto 15 tiras, ¿entendés? Eso siempre me ha pasado en el diario. Sí. Pero no, al no ser de una cosa coyuntural, no es jodido.
Claro.
¿Entendés? Hasta eso gané.
Miguel, pensaba en Maradona nacido para molestar, Evita nacida para molestar. Digo, ¿podría ser Quino nacido para molestar?
No. ¿Quino? Sí. No, era un señorazo. Quino era... Yo que tuve madrugada de vino con él y todo, Quino te decía si vos comías mal, ¿entendés? Era como un tipo recontra correcto, un socialdemócrata desde que se despertaba hasta que se dormía. Era un súper correcto. No. Quino no. Quino, su humor debe haber molestado. Pero yo cuando hago una biografía,
es
hago la
vida,
persona.
Sí.
No solo la obra, ¿entendés? Es como la actitud. Yo no creo que Quino... vino a este mundo a molestar, ni ha querido. No sabés, era un elegante, era un inglés, era un tipo que iba por la calle, respetaba todas las normas, yo cruzaba por la mitad de cuadra y él, no, vamos allá, viste, un sueco.
Claro.
Quino era insoportable en ese sentido, divino, pero súper distintos.
Claro.
Yo siempre me sentí súper distinto, por supuesto que arrastro su influencia de acá hasta que me muera, la admiración, hay gente que te ha marcado. Pero también esa conciencia de la obra de Quino a mí me permite analizarme y ser distinto, por conocerla mucho. ¿Entendés?
Claro, sí.
Dice, no, este tipo nació en el 32, tiene la edad de mi viejo, viene de estas represiones, yo soy otra cosa. Ahora, el dibujo de él, la obra de él, es insoslayable en nuestras vidas. No seríamos, yo no estaría acá hablando con ustedes si no fuera por Quino. A mí me sacás la pata Quino, como me sacás otras patas, y me caigo, me voy a parar a revistas infantiles, me voy a parar a otro género del dibujo, a otro género del humor, no la búsqueda de un respeto tremendo que él tenía por los lectores, desde el dibujo y desde el humor, ¿no? Él sí que pensaba las cosas 3 veces, 4 veces. No era el meme. Era el meme, el autor. Sobre toda esa suma de memes. Eso es un autor.
Lo estudiaste muchísimo aquí, ¿no? Te escuché muchísimo hablar de él. Conocés perfecto su trabajo, su biografía. ¿Por qué es tan grande?
Siempre hay contextos, ¿no? ¿Por qué es tan grande Picasso? Es porque fue a París, se escapó de Barcelona. Fue porque conoció la obra de Juan Gris, de Braque. Y pegó cubismo, ¿entendés? Como que hay una... guerra en el medio. Uno es eso, es fracaso o triunfo, también por los contextos. Nunca es solito. Si sos solito, sos el autor que se muere y un día será reivindicado.
Claro.
¿Entendés?
Póstumo.
Ah, claro, pero eso si sos verdad. Y ahí entra el tema, bueno, si sos verdad, si sos prestigio, ¿para qué laburás, no? Pero en el caso de Quino, yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Primero es un dibujante bastante básico. Después viene a Buenos Aires y capta algo que ya estaba seguramente en su hogar europeo, republicano, y su mujer es muy importante, lo lleva por algunos barrios de la inteligencia, empieza a ver cine, qué sé yo, y empieza a elaborarse finamente. Pero también es verdad que es un hombre que no estaba preparado para hacer Mafalda, no era su norte hacer Mafalda,
no, claro.
Fue de orto, y es porque es eso, es el tal día estabas o no estabas cuando te llamaron para... publicar en tal lugar.
Claro.
Eso es ojete.
Sí,
si yo no mandaba un dibujo, mirá, no me quiero comparar, pero si yo no mandaba un dibujo a la exposición verga de de San Isidro, donde Cassioli fue jurado, donde yo no gané premio, pero me seleccionó, y yo tenía 16 o 14, o no sé qué cuánto. Ese momento no me llama para humor. Entonces, hay un ojete también. Él tuvo el ojete que se hizo amigo de Julián Delgado, perdón, de Miguel Brascó. Miguel Brascó conoce a Norman Brisky. Norman Brisky le dice, che, estoy buscando dibujantes. Y Quino va y le gana el concurso a los otros dos. Hace una tira que fracasa como propuesta, pero dos años después, o no sé cuánto tiempo después, un amigazo suyo, Julián Delgado, le dice, estamos por sacar una revista, vos tenías una tira por ahí, qué sé yo, pa, toma. Y bueno, y después viene Mafalda. ¿Entendés? Todo, en ese sentido no hay como, no ha buscado eso. Era un dibujante destinado a pucherear como cualquier otro dibujante en las revistas que lo le dieran. No tenía guita, ¿no? Vivía en un barrio cutre.
Pero igual lo más grande de su obra, para mí son las otras, o sea, sí, son los otros.
No, yo los vivo diciendo. Sí, sí, lo que sí. Pasa es que decís esto y los mafaldófilos sí. Te matan.
Sí, que son de no. Derecha, de izquierda y de centro.
No, Mafalda es un producto moderno, de la modernidad, de gente que necesita slogans, pósters, que dan respuestas. Mafalda es respuesta. Ahora, toda la obra posterior es preguntas.
Pregunta, total.
Y yo adhiero a las preguntas. Digamos, uno es de las preguntas. Yo soy un humorista de las preguntas, no de las respuestas. Puedo dar de vez en cuando alguna frase, qué sé yo. Ninguna es inolvidable. ¿Entendés? No, yo creo que nada, que lo que hacemos se evapora, quedan algunos. Afectivamente, lo más que podemos lograr es vender unos ejemplares, calar afectivamente como momentos de belleza, pero la inmortalidad no, y el prestigio no está asegurado. No está asegurado.
Miguel, ¿para qué sirve el humor?
Y primero, para no creer en la inmortalidad de la obra nuestra. No creer que hay un... La muerte va a evaporar todo esto. ¿Por qué no me gusta el humor puerco a mí? Pues no me gustan los chistes de pedo, no dibujo chistes de caca y eso. Es un tema que me molesta que no laburar. Porque es la muerte expuesta. Porque yo quiero hacer humor sobre lo erótico, no sobre lo tanático. Y todo lo que expone la muerte corporal... Yo me acuerdo que una vez un tío mío, correntino, se murió en Aldobonzi y yo... cometí el error de ir al velatorio. Y estuvo como varios días, hacía mucho calor. Y el tipo, yo estaba mirándolo y de golpe estalla como cadáver. Estalla quiere decir que sale sangre de los orificios. Y empieza el olor. Y yo, claro, dije, claro, esto es. Estos son los humores pútridos de los cuales yo no quiero dibujar. Porque la muerte es la pudrición. La muerte, y digamos, el excremento y todo eso es el adelanto de la muerte tanática. Yo lo que quiero es una jabalina hacia la muerte idealizada. Es decir, ¿qué pasa cuando ya nos fuimos a la mierda? ¿Es oscuridad, silencio, como dice Hamlet? ¿O es nubes? ¿Entendés? Eso, me parece que el humor tiene que contar todo lo que es erótico y ser cubista en un mundo realista. Vivimos un mundo de pintura realista. De golpe viene un caricaturista como Picasso y hace el Guernica. El Guernica... podría haber sido un cuadro terrible. No es un cuadro terrible. Es un cuadro que uno le ha cargado, pero es un cuadro caricaturesco, donde no hay datos políticos. Es un cuadro, en el fondo, agradable. Uno dice, ¡ay, qué tragedia! La pelota, tragedia es Guernica, no el cuadro de Guernica. Guernica es una caricatura. He ahí un humorista. He ahí un cubista. Los humoristas somos cubistas. En un mundo de realismo obsceno.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
Y está el Guernica mejorado del chiste.
Y encima de este hijo de puta de Quino te hace el chiste mejorado donde corrige al Guernica. Yo creo que eso, Quinito, lo que hizo fue corregir su infancia. Él recibía tantas malas noticias del Frente Republicano que él lo que quiso es volver al día antes del Guernica y hacer a la gente feliz.